con los economistas César Tamayo, Juana Telles, Rodrigo Torres, Mauricio Cabrera. Hablamos también con Luis Fernando Mejía y hemos hecho una revisión un poco sobre todo lo que plantea esta reforma tributaria en términos de las preocupaciones que están planteadas, la doble tributación, qué hacer con las exenciones, si es suficiente o no, cuánto realmente se necesita de recaudo, el desafío en lo que tiene que ver con el cubrimiento del déficit actual, en las destinaciones también de lo que se pueda recaudar, los efectos y medidas al sector de hidrocarburos, a las industrias de azúcar y ultraprocesados. Tenían la palabra Mauricio y Rodrigo.
Vale, Rodrigo. O César, creo que era César.
César.
Bueno, a ver, estábamos hablando sobre este tema de las de los impuestos saludables y los impuestos verdes. Yo ahí uno tiene sin duda una preocupación. Yo lo primero que quiero decir es que yo sí creo, me alineo completamente con el espíritu de lo que queremos hacer desde el punto de vista de que quisiéramos desincentivar el consumo de un montón de alimentos y bebidas que creemos o que, digamos, tenemos buena evidencia de que son perjudiciales para la salud y que estas decisiones, por un lado, no solamente afectan a las personas, sino que además afectan, tienen efectos, lo que llamamos efectos externos, es decir, afectan a toda la población porque, por ejemplo, afectan al sistema de salud, que lo pagamos entre todos. Entonces yo estoy completamente convencido de que tenemos que buscar la forma de consumir menos estos productos. Me preocupa mucho es la forma como lo queremos hacer, porque al final lo que vamos a hacer, sobre todo para las personas de menores ingresos, es que les vamos a reducir su ingreso disponible, porque no es que les vamos a hacer más barato consumir alimentos saludables, les vamos a hacer más caro consumir alimentos no saludables, pero en total vamos a hacer, digamos, más caras sus opciones, es decir, les vamos a reducir su ingreso disponible. Y lo que me preocupa es que nosotros los que estamos aquí, si es que esto fuera significativo para nosotros, que no lo es, podríamos decidir dejar de consumir ropa o entretenimiento o alguna cosa para consumir, digamos, alimentos más saludables que son un poquito más caros. Pero el problema es que las personas de más bajos ingresos no tienen esa oportunidad de escoger. Cuando a ellos se les reduce, cuando se les incrementa el precio de una de estas cosas, se les reduce su ingreso disponible, y de lo que van a escoger es de cosas básicas, es de necesidades de ellos y sus familias, que es realmente un sufrimiento decidir o escoger no hacerlas. Entonces me preocupa mucho la forma como lo estamos haciendo o como lo queremos hacer, como lo quiere hacer este gobierno, y aún si estuviera claro que esta es la forma de hacerlo, es decir, con impuestos, como esto lo que está tratando de cambiar, modificar son hábitos, comportamiento, este es el tipo de cosas precisamente que uno quiere hacer de forma, digamos, progresiva a lo largo del tiempo, porque uno lo puede acompañar con campañas de pedagogía, porque además quienes producen, proveen, pueden irse reconvirtiendo hacia producir otro tipo de alimentos, pueden ir sustituyendo y darles espacio, y así no incrementamos el desempleo, no cerramos tiendas, no le reducimos el ingreso disponible a las personas de menos. Entonces, si fuéramos a hacerlo con impuestos, de todas formas yo creo que deberíamos hacerlo de una forma muy progresiva en el tiempo, me quiero decir.
Mauricio.
Yo coincido en que aquí estamos en el dilema de un objetivo que es socialmente deseable y unos medios que son complicados de implementar. De nuevo, yo distinguiría entre lo que son las bebidas azucaradas y otros alimentos ultraprocesados. Creo que eso ya lo han discutido y están dispuestos a dejarlo, porque hay algunos que son parte de la dieta básica, pues salchichas, etcétera, que la gente no tiene con qué comprar carne, entonces compra salchichas. Entonces, yo trataría de dejar por ahora el tema de algunos de estos ultraprocesados y me concentraría en el de bebidas azucaradas. Ahí primero lo que quiero decir es que eso no va a subirle 10% al valor de la canasta familiar, ¿cierto? 10% es más o menos el valor del impuesto y esto que representa una parte de la canasta familiar, es mucho menos. Y sí habría que pensar un tema progresivo y combinado con educación. El ejemplo de los cigarrillos, la persona sigue comprando los cigarrillos aunque sea 2,000 pesos, pero lo que es cierto es que el número de personas que dejó de fumar y de comprar cigarrillos fue grandísimo por la mezcla de la subida de los precios y las campañas de educación. Entonces creo que no estuviera así. Y dejar también que el mercado, para efecto de los tenderos, los comerciantes, dejar que el mercado funcione. Si se deja de consumir estas cosas, las empresas empezarán a buscar productos alternativos para ofrecerles a la gente que no tenga ese impuesto. El problema es que esto no se hace de la noche a la mañana, es un proceso que toma tiempo, mientras que el impuesto sí empieza a ser cobrado desde el día siguiente. Entonces creo que el tema allí es plantear un esquema gradual de aplicación del impuesto que vaya combinado con políticas de educación, en salud pública, y con un tiempo para que las empresas desarrollen productos alternativos que no estén grabados con este impuesto.
Muy bien, pasemos a la tasa, a las tasas, porque el Banco de la República ha seguido aumentando estas tasas de interés con el fin de frenar consumo. La tasa fijada por el banco es del 9%, mientras la Superintendencia Financiera de Colombia anunció que la tasa de usura será del 35.25% para el mes de septiembre. Hoy le explicábamos a nuestros oyentes en los noticieros cómo afecta esto el consumo, por ejemplo, en tarjetas de crédito. Y esto se cruza con los anuncios del ministro de Hacienda, que dijo que la inflación ya habría tocado techo y que ahora empezará un proceso de desaceleración, mientras en otras instituciones se apuntan a que octubre será el pico de inflación que tenga el país. ¿Qué está pasando? ¿Están de acuerdo con la visión que tiene el ministro? ¿Empezamos ya a desacelerar el tema de inflación? ¿Hasta dónde estas tasas? ¿O qué significa para un país tener una tasa de usura del 35%? Torres.
Bueno, Diana, aquí voy a volver a utilizar mi ejemplo de padre de familia, porque yo sí hago mercado. Yo voy al supermercado, voy a la plaza, me voy a buscar los productos que consumimos en mi casa y ando pendiente de los precios. Claro, yo lo que percibo, al menos en la calle, es que algunos precios volvieron a una relativa normalidad en ciertos productos, pero en otros, honestamente, yo creo que hay cosas que no van a bajar de precio, porque ya no, si no bajaron en este momento, creo que difícilmente lo van a hacer en los próximos meses. Pero sí percibo, y no sé si Juana y César o los demás me quieran apoyar en esto, sí percibo que como que el pico pasó ya. El pico pasó, estoy viendo unos precios más suaves, que se están suavizando en algunos productos. Y sobre tasas de interés del Banco de la República, voy a retomar algo que nos dijo en la convención bancaria Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, el presidente del Grupo Aval, que va en contravía de todo lo que yo le he leído recientemente, y es que él cree que la subida de tasas ya se acabó, o que falta solo un poquito más para que eso pase. No sé si Juana y los demás coincidan, pero comparto esa visión. Yo creo que,
Juana, ¿hasta dónde podemos llegar? Y usted allá, que está en un banco, yo le pregunto, o sea, ¿qué significa que tengamos una tasa de usura del 35? ¿Y qué le podría decir usted a los colombianos que nos oyen y que recurrentemente necesitan usar las tarjetas de crédito para sobrevivir durante el mes? O quienes realmente hacen grandes inversiones y los pueden hacer. ¿Qué tipo de crédito, de hipoteca, de compromiso bancario debería ser asumido hoy?
Perfecto, yo creo que ahí yo estoy un poco en la línea y sí con Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez. Yo también creo que estamos muy cerca al final del ciclo de subidas de tasas. No podía decir si es este 9, es un 9.50, eso es muy difícil de predecir ya, pero ya debemos estar muy cerca al ciclo de subidas de tasas. Cerquita al ciclo de subida de inflación, yo creo que nos quedan un par de meses todavía con unas subidas, pero marginales, pero la inflación va a terminar el año muy alta, va a terminar en 10%, no vamos. Y lo que más preocupa, y eso es lo que mira el Banco de la República, y eso es lo que nos tenemos que acordar un poco, es que ellos van hacia adelante, ellos están mirando es cuál es la inflación dentro de unos meses, y la inflación que se está proyectando para el año entrante es una inflación cercana al 5%, o un poco para arriba del 5%, que sigue estando por encima de la meta del Banco de la República. Entonces yo creo que sí, las tasas deben estar llegando a su punto más alto, pero ahora lo que vamos a ver es la segunda pregunta de Diana, es que los bancos están transmitiendo esa subida de tasas. Cuando el Banco de la República decide subir sus tasas, lo que quiere es que se mueva todo el horizonte de tasas del sistema financiero. ¿Y por qué lo hace? Porque necesita parar esta gran velocidad que trae la economía. Rodrigo y César, estábamos todos en Cartagena, y lo que decía en la subbancaria el gerente del Banco Central era que tenía que recoger las riendas, que tiene que parar el caballo, que él es el encargado de manejar las riendas, porque no puede dejar seguir, pues que la economía no puede seguir porque tenemos un desequilibrio muy importante. Entonces sí, vamos a ver todavía aumentos de tasas del sistema financiero, sí, y eso tiene un efecto sobre la demanda de crédito, y la vamos a ver, vamos a tener una desaceleración de crédito, porque efectivamente eso es lo que necesitamos. Yo digo que lo que necesitamos es un aterrizaje suave, y entre más suave lo hagamos, gradual, vayamos bajando, desaceleremos la demanda de crédito, va a ser más sencillo, porque si nos demoramos más, el efecto va a ser más fuerte. Entonces yo diría, aquí estamos y va a haber una disminución de crédito. Las tarjetas de crédito las normalmente van muy cerca a la tasa de usura, las tasas máximas, y efectivamente son las que reaccionan más rápido. Lo bueno es que se demoran en reaccionar las otras tasas, que como las de vivienda, las demás también reaccionan un poco más lento, pero vamos a ver todavía, todavía nos queda trecho en esto de las tasas.
Rodrigo. César, adelante.
A ver, yo, digamos, no quiero como redundar mucho en lo que ya han dicho Rodrigo y Juana. Efectivamente el Banco Central se adelanta, por eso podemos ver que incluso el ciclo de alzas de tasas de interés del Banco Central termine incluso antes de que empecemos a ver la inflación bajar, porque esto se demora en transmitirse hacia la demanda, hacia la inflación. Yo creo que, a ver, dos comentarios puntuales. Uno, efectivamente, unas tasas de usura del 35%, que también hay que decir, la gran mayoría de los créditos no están ni cerca de la tasa de usura, están bien por debajo de esa tasa. Pero incluso como referente esa tasa de usura del 35%, también tenemos que traer aquí un ingrediente adicional y una perspectiva histórica. El ingrediente adicional es la inflación, que la mencionabas. Uno debe mirar los rendimientos o el costo real de las cosas. Entonces la tasa real sería la tasa que tengamos de referente menos la inflación aproximadamente.
Tenemos una inflación cercana. Un segundo, si me disculpan un segundo, hay una noticia de última hora.